José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este último tramo del tiempo de juego que nos lleva hasta la una de la madrugada. Saludamos a los oyentes que se incorporan de Radio Marca y quedan saludadísimos, por supuesto, los oyentes que permanecen en el tiempo de juego. Lo acaban de escuchar. El Sevilla, perseguidor del Real Madrid, ha tropezado en el Sadar contra Osasuna 0-0. Y eso que la ha tenido en el último instante. Un penalti que ha señalado el colegiado en el minuto 92. Un penalti de Manu Sánchez a Koundé. Lo ha tirado Rakitic y lo ha parado Sergio Herrera. Vamos a darnos un paso por allí, por el Sadar, con Rubén Martín, antes de que salga volando con dirección, yo creo que a Barcelona. Ahora me cuenta. Hola, Rubén.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Mañana Barcelona, ¿no?
Mañana Barcelona, sí, así que...
Vaya cogemos... partido, vaya partido.
Escucha, el que palme mañana... O sea, mañana es la pelea por la Champions,
sí,
¿eh?
Sí, están peleando por el cuarto puesto y aparte que viene calentito con el duelo de estilos entre
claro.
Simeone y Xavi.
Claro, o sea, es un Mourinho contra Guardiola en toda regla... de cada uno lo que defiende y además lo defiende con uñas y dientes, ¿eh?
Sí, señor. Y los dos son absolutamente respetables.
Luis Suárez volviendo al Camp Nou, que seguramente le van a ovacionar. O sea, para mí lo tiene todo el partido, la verdad.
Pelé convocado. Bueno, ahora contamos cosas. Pero cuéntame de este Sevilla. Hoy el Sevilla se ha atascado, ¿no?, ante Osasuna.
Sí, ha estado prácticamente sin tirar a puerta durante una hora de partido y ha empezado a, como le está pasando últimamente, está empezando a jugar mejor e intentar ganar el partido en las segundas partes. O sea, casi más parece un plan que una circunstancia de los partidos que sea puntual. Y ha tenido un penalti para ponerse a un punto del Madrid. Un penalti en el descuento. Un penalti súper discutible, por lo que estaban diciendo los que lo estaban viendo en la tele. Penalti de VAR, ha llamado Pedro Martín. Una patada de Manu Sánchez a Koundé. Y en el descuento se lo ha parado Sergio Herrera, que es el héroe del partido en Osasuna, a Rakitic. Y, o sea, quiero decir, el partido era en la primera parte de Osasuna, con el penalti en la segunda del Sevilla, y probablemente nadie crea que sea injusto un empate.
Bueno, el Sevilla, con un partido más que el Real Madrid, se queda a 3 puntos del líder del Real Madrid. A ver qué hace mañana el Real Madrid contra el Granada. Bueno, pues te dejo viajar tranquilamente, como le decía Dobarra alguna vez, coges la moto, ¿no?, y te vas allí,
sí,
a...
Ahora sí, además hace una buena noche, no hará mucho frío de aquí a Zaragoza y de Zaragoza a Barcelona, en una moto y con un casquito ligero.
Gracias, Rubén, hasta mañana, un abrazo. Bueno, enseguida estaremos en la zona mixta para saber qué dicen Lopetegui por parte del Sevilla y Iago Arrasate por parte de Osasuna. La verdad es que el partido ha tenido poco, salvo esta jugada final, que seguramente, si hubiera marcado el Sevilla, sería más polémica de lo que ha terminado siendo. Mañana, como estaba hablando con Rubén Martín, a las 9 de la noche, Real Madrid-Granada, sin Benzema, que no se ha recuperado, y sin Vinicius, que está sancionado. Mañana, a las 4 y cuarto, pues es el partido del domingo. El Barça-Atlético de Madrid, quinto contra cuarto, separados por un punto a favor del Atlético de Madrid. Entra Dembélé en la convocatoria, le recupera Xavi. Y duelo dialéctico por los estilos entre Simeone y Xavi. Va a estar entretenido el partido. En los partidos por abajo del día, lío en el Mallorca 2, Cádiz 1. Ha ganado el Mallorca con dos penaltis muy protestados por el Cádiz, especialmente el segundo. Manuel Vizcaíno, presidente del Cádiz, ha hecho un comunicado en el que pide a Rubiales, presidente de la Federación Española, que arregle el VAR y que no sea un hazme reír el VAR. Siento vergüenza e indignación, ha dicho Manuel Vizcaíno. Y en el otro duelo por abajo... Esta mañana, Elche 3, Alavés 1. Empezó marcando José Lu, pero los goles de Peramilla, dos de ellos, uno muy bonito, y de Fidel, le dieron la vuelta al partido. Victoria del equipo de Francisco. Descenso para el Levante, que está a 12 puntos de la permanencia, que marca el Mallorca. Descenso para el Alavés, que está a 6 puntos del Mallorca. Y descenso para el Cádiz, que está a 5 puntos del Mallorca. El Elche se ha situado ya a 8 puntos de los puestos de descenso. Y además, hoy se ha jugado el Celta 2, Rayo Vallecano 0. El Rayo, parece que pensando más en la Copa del Rey, ha caído con dos goles de Brais Méndez, el segundo un golazo de tacón. Mañana a las 2 de la tarde, Valencia-Real Sociedad, a las 4 y cuarto Barcelona-Atlético de Madrid, a las 6 y media Betis-Villarreal, qué buen partido, y a las 9 el Real Madrid-Granada. Ayer Getafe 3, Levante 0, y el lunes Atleti de Bilbao Español. Segunda división, resultados del día, Real Sociedad 1, Lugo 1, Zaragoza 1, Málaga 1, Sporting 0, Eibar 1 y Girona 3, Ponferradina 0. Ayer Almería 2, Ibiza 0 y Burgos 3, Alcorcón 1. De los de arriba, mañana Fuenlabrada, Valladolid y Tenerife, Leganés. La clasificación por arriba, Eibar 52 y Almería 49 estarían en primera. Y luego vienen Valladolid 47, Tenerife 45, Girona y Ponferradina 41. Fútbol sala, mañana a las 2 y media jugamos por el bronce, España contra Ucrania. Y ha empezado el 6 naciones, Irlanda le ha ganado a Gales y Escocia le ha ganado a Inglaterra. Y en el Europeo B, camino del Mundial, España le ha ganado a Países Bajos 43-0. Todo esto y los snoots.
And if you want that flawless look and not LCJ, you
if you want that old school beat, you gon' get it from me. Get it from me, come and get it from me.
A estar en todos los puntos calientes de la jornada, pero mañana hay un partidazo a las 4 y cuarto de la tarde, este Barcelona Atlético de Madrid. Qué hombre, es raro, viendo las alturas del campeonato que estamos, que uno esté cuarto y el otro esté quinto, que esté cuarto el Atlético y esté quinto el Barcelona, y estén tan lejos del líder del Real Madrid, que estén tan lejos del Sevilla y que no estén cerca del Betis, que es el tercero, pero el partido lo tiene todo y además hoy lo han aderezado un poquito más Simeone y Xavi Hernández. Bueno, más bien Simeone, que no se ha olvidado de una declaración de 2016 de Xavi hablando del estilo de Simeone. Por ahí seguramente empezamos, pero también tiene a Dembélé como protagonista porque la ha recuperado Xavi Hernández. Hay un montón de gente que quiere hablar de este partido. Primero informarán Elena Condis. Hola, Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, Corro.
Y Antonio Ruiz. Hola, Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, sí, ¿qué tal? Muy buenas.
Y aquí hay gente para opinar del partido. Está a mi derecha Gato, Miau. Hola, Gato, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal?
Está Dani Senabre. Hola, Dani.
Pero también conocido como Perro. Hoy sí. ¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Y está David Bernabéu. Hola, Bernabéu, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Y está Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal, Corro?
¿Cómo estás? Aviso que hay concurso, ¿eh? Hay concurso.
Estamos jugando un jueguecito otra vez.
Barcelona Atlético de Madrid, para poneros colorados.
Bueno.
Emilio creo que todavía no ha estado en ninguno, pero luego le explico cómo va el concurso de los sonidos de los Barça Atlético de Madrid, Atlético de Madrid, Barcelona. Pero hay un
el
montón de historias.
Me lo llevé yo, ¿no?
Sí, sí.
Ah, sí, pero empatado conmigo.
Escucha, a ti te he elegido especialmente la pregunta. Para Bernabéu le he elegido especialmente la pregunta.
Es bueno, que a Bernabéu es imposible ganarlo.
No, y la va a acertar, seguro. Bueno, lo hicimos con los partidos Barça-Real Madrid, con el Madrid-Atlético de Madrid. Bueno, pues un partido así para que la gente tenga buenos y malos recuerdos, lo haremos luego. Bueno, en fin. Noticias primero, absolutamente deportivas, Elena y Antonio, del partido. Y si queréis alineación también, ¿qué creéis va a poner Xavi y Simeone? Elena, en el Barcelona, ¿qué noticias hay?
Sin duda, la presencia de Dembélé en la convocatoria. Va a contar Xavi con Dembélé hasta final de temporada. Titular mañana, yo no lo descarto, aunque todavía no les ha comunicado el 11. Ha reiterado que es una decisión consensuada con Laporta y el club. Dice que van de la mano como una familia y sorprende porque Laporta se ha pasado toda la semana diciendo que si por él fuera, Dembélé no volvería a jugar porque estaba muy decepcionado con su actitud. Mucho más conciliador Xavi, ha dicho que no utilizar a Dembélé sería pegarse un tiro en el pie, que deben pensar egoístamente en los intereses deportivos, que es uno más de la plantilla y que ha reiterado gran profesionalidad y un comportamiento intachable cuando ha estado castigado. Dembélé mañana está en la convocatoria, es una de las novedades. También lo son los dos nuevos fichajes, Adama y Aubameyang. En el caso de Adama está mejor físicamente, ha dicho Xavi, que Oba, que lleva 2 meses sin competir. Vuelve Gavi tras sanción y bajas tienen las de Lenglet, son 3 centrales lesionados. Balde tampoco está disponible, es el único recambio, recordemos, en lateral izquierdo. Y arriba no están ni Memphis ni Ansu. Mañana el Camp Nou puede presentar el 100% de aforo, por primera vez desde que estalló el COVID. Y Xavi ha dicho que entiende que los aficionados estén dolidos con Dembélé, pero ha pedido el apoyo para el francés y también para el equipo.
¿Te atreves con la alineación? Es difícil la alineación, ¿eh? Porque tiene varios jugadores nuevos y no sabemos si van a ser titulares. ¿Te atreves con la alineación, con lo que sepas o lo intuyas?
Es complicada, pero yo apuesto por Ter Stegen en portería. En defensa, con las bajas que te he relatado, le quedan pocas opciones. Así que mi línea de 4 estaría formada por Alves, Araujo, Piqué y Alba. Hay que decir que Alves y Araujo vienen de estar con sus selecciones, llegan cargados de minutos, pero creo que van a ser titulares los dos. En el centro del campo, Busquets con De Jong y Pedri. Y arriba, Adama, Ferran. Y tengo la duda de si Dembélé o Gavi como tercer delantero.
O sea, Aubameyang no de inicio, ¿no? Que ha dicho, además, Xavi ha dicho, Aubameyang está un poquito peor que Adama. Ha dicho,
sí,
Adama viene
que,
mejor,
claro,
que Aubameyang.
Piensa que no compite desde el día 2 de diciembre frente al United y después pasó el COVID y le quedaron secuelas, unos problemas cardíacos que le impidieron ir a la Copa África. Entonces, yo creo que va a entrar progresivamente al equipo y que mañana puede debutar, pero saliendo en la segunda parte con el Atlético ya más desgastado.
Bueno, todas estas noticias en el Barça, que yo creo que hay más que en el Atlético de Madrid, hay menos noticias en el Atlético, ¿no, Antonio?
Hola, sí, hay pocas noticias, ¿no? La verdad es que el equipo ya está en la ciudad condal desde las 8 de la tarde. Bajas en la lista de convocados son Griezmann, Llorente y Condovia. Estos dos últimos han entrenado con el grupo los dos últimos días, pero entiende el Cholo que no están, con buen criterio. La rueda de prensa ha dejado titulares, perlitas. No sueles regalar mucho el Cholo y le gusta poner piloto automático delante de partidos importantes, pero yo creo que hoy tenía el plan ya hecho para soltar algunas cosas. Sobre la sequía, nunca ha ganado en Liga el Atlético del Cholo en el Camp Nou y tampoco lo hace mucho antes. Dice que, bueno, que eso son estadísticas y que son para, están para romperlas, que el Barça tiene un gran equipo, pero que el Atlético de Madrid va a ir a romper esa estadística. Muere con Coque, se le ha preguntado por las críticas a Coque y dice el Cholo que siempre es incómodo hablar de un jugador cuando no está en plenitud de facultades, pero siempre Coque da mucho más de lo que la gente ve. Y de esa manera resuelve, yo creo, el problema que tienen algunos sobre que tenía que quitar a Coque. Luis Suárez ha dicho que cuando uno arma una formación piensa en el estado del grupo y en el estado de algunos jugadores. Y yo creo que, vamos, Luis Suárez juega mañana sí o sí, porque entiende el Cholo que Luis Suárez tiene un aditivo de moral, de motivación, de ilusión, que va a venirle muy bien al equipo. Sobre Xavi, tú lo has comentado, ¿no? Esa cosita, ¿no?, que ha tirado, de que recordando que en 2016 ya decía Xavi que el estilo del Atleti no era de un equipo grande. Y de Joao Félix le ha tirado la patata caliente de que, lo ha dicho literalmente además, se ha acabado el momento de las palabras y llega el de los hechos, ¿no? Hablando de
Joao Félix. Que va a jugar seguro, ha dicho, va a jugar.
Sí, lo ha confirmado.
Lo de Luis Suárez no lo sabemos, lo cuentas tú.
No lo sabemos, pero yo creo que sí.
Lo que se ha dicho es Joao Félix. Así que el equipo, la pregunta es si juegan Bas y Reinilo, que son los fichajes del Atlético.
El equipo, primero te diré lo que ha aprobado en la última sesión de trabajo de hoy. Y si esto va a misa, puede ser el 11 como Black, línea de 4 en defensa para Bersálico, Savic, Jiménez, Hermoso, por delante Coque, De Paul, Lemar, Carrasco y arriba aprobado con Joao Félix y Luis Suárez.
Bueno.
Si no engaña, este es el 11. Durante la semana ha aprobado algún día con Bas en el lateral derecho y Reinildo y ocasionalmente también lo ha puesto, pero no en la última prueba de hoy.
Bueno, hay dos temas calientes para la discusión. Uno es el estilo, evidentemente, el otro es Dembélé, que uno es para los dos, y el otro es Dembélé, que es para la gente de Barcelona. Puede opinar cualquiera, pero es para la gente de Barcelona. Pero el del estilo, recordando estas palabras, este es Xavi en el año 2016, era jugador todavía, en una entrevista con Valdano, hablando sobre el estilo del Cholo.
Veo al Rayo Vallecano, veo a Celta, veo a... incluso a Betis, que se atreven a Atleti de Bilbao, se atreven a presionar arriba, que quieren ser protagonistas del juego, ¿no? Quieren proponer algo, ¿no? No quieren esperar ni especular. Y creo que esa tendencia en la gran mayoría de equipos de primera división está. Quieren jugar de esa manera, ¿no? Y que es totalmente respetable la otra, ¿eh? Como juega el Atlético de Madrid, por ejemplo, que lo hacen a la perfección. Pero creo que no es el estilo que debe tener un equipo grande como el Barcelona y, en este caso, la selección española.
Esto 2016. Y esta mañana primero ha hablado el Cholo y luego Xavi Hernández. O casi al mismo tiempo, pero primero el Cholo. Entonces el Cholo, sin preguntarle específicamente por esta declaración de 2016, ha dicho esto.
Allá por el 2016, recuerdo una nota en Universo Valdano de Xavi que comentaba que el fútbol del Atlético de Madrid no era para el estilo de los equipos grandes. Así que, bueno, ahora va a tener la posibilidad de poder desplegar todo lo que él busca, lo que quiere, lo que se imagina y lo que en realidad fue creciendo desde toda su cuna en Barcelona. Y nosotros, de nuestro juego, intentar llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño.
Unos pueden decir que la tenía guardada y otros que tiene buena memoria. Quizás sean las dos cosas.
La tenía guardada, es evidente.
Bueno, y este, y ya empezáis a hablar, es Xavi Hernández. Ha sido una de las últimas preguntas de la rueda de prensa a Xavi Hernández y le han preguntado por esto, si mantenía eso que dijo en el 2016. Y yo creo que ha dicho algo que incluso puede dolerle más a los atléticos.
No sería el estilo del Barça.
No sería el estilo del Barça. No creo que el Barça, la afición y el entorno entendería la idea de jugar del Atlético de Madrid. Yo creo que no encaja. La gente no entendería que estemos 11 jugadores en el área.
Al área.
Esta frase final de no entendería que estuviéramos 11 jugadores en el área, como diciendo que eso ya es un equipo súper defensivo. Antonio Gato, por alusiones a los atléticos, esto de Xavi molestó y ha molestado.
Bueno, es que en el Atlético de Madrid, en el vestuario, históricamente y sobre todo en los últimos años, nadie se mete con la forma de jugar de los demás, pero sí le gustaría que se respetara la forma de jugar propia, ¿no? Entonces yo creo que en este intercambio, yo creo que el Cholo sacude un poquito ahí el tema para que se agite algo, para que se levante un poquito la alfombra y haya un poquito de nerviosismo ahí, para que no todo sea una balsa de aceite, pero tampoco lo hace pensando que le va la vida en ello. O sea, no es que se la tenga guardada, ¡ah! Y ahora se la voy a tirar. No, seguramente la tenía guardada, pero tampoco lo hace con la intención de herir a Xavi. Yo creo que él defiende lo suyo, su estilo, o sea, su plan. Es un plan que está demostrado, tiene éxito, el estilo se puede discutir.
Gato miau.
Bueno, yo he hablado con la gente del Cholo y evidentemente la tenía guardada. Y se la tenía guardada y se la quería lanzar a Xavi. Yo, es que aquí al final vas a discutir de estilos. Xavi, que para mí lo ha sido todo con la selección española y con el Barcelona, yo le he escuchado decir en el Barcelona llegar a esa temporada y decir que lo que importaba era ganar. Entonces, está muy bien lo del estilo único, el pensamiento único, todo lo que prevalece y lo que sale desde Barcelona, pero el Cholo lo que ha demostrado con este Atlético de Madrid es que su estilo está perfectamente válido para un equipo grande, que lo ha hecho grande el Atlético de Madrid, y ahí están los títulos para recordarlo. Ahora, luego la frase que ha metido luego de Xavi de después, esa es demoledora.
La de los 11 atrás, ¿no?
Atrás también, porque no es así, realmente no es así. Que es verdad que es un equipo mucho más defensivo, sí, pero que meter los 11 atrás, eso es... Y eso al final le da, yo creo que el Cholo lo está buscando esto porque, y en el fondo la gente del Cholo me ha dicho, dice, no solo esto, sino cuando él habla de el Barcelona tiene mucho ataque, es una invitación que está haciendo el Cholo para ver si
sí,
juega al ataque.
Yo también
para
lo he entendido,
ver si
así,
juega al ataque y pillarles a la contra.
Oye, antes de que
perdona, hablen... una cosa sí. Rápida, Corro, cuando dice que Xavi tiene la oportunidad ahora
sí, le está citando.
De desplegar el fútbol que tanto predica, le está invitando a que se tire al ataque. A lo loco,
le está poniendo el trapo.
Digo, antes de que hable David Dani y Emilio, me pasa un mensaje a Víctor Navarro, que es un mensaje de la gente que está con el Cholo. Dice, Diego es muy de códigos, ya lo conoces, y no le gusta que un entrenador critique la forma de trabajar de otro entrenador, que al final es el mensaje que queda en las palabras de Xavi. Eso es un mensaje de dentro de la gente que está con el Cholo. Bueno, os escucho.
Pero este es el problema, Corro. Es decir, Xavi no ha criticado la forma de trabajar de Simeone porque tanto hoy como el día que habló con Valdano dijo que respetaba mucho a Simeone, que cree que de esa forma, que con esa forma se podía ganar perfectamente, y simplemente lo que hizo es un alegato en cuanto a gustos. O sea, Xavi no siente la idea del Cholo como el Cholo no siente la idea del Barça.
Pero David, estuvo
haciendo un stage con Pep Guardiola en sus inicios como entrenador, viendo entrenamientos de Pep Guardiola, y al cabo de 2 o 3 días se acercó a Pep y le dijo, perdona Pep, pero yo esto no lo siento. O sea, no lo siente, no le gusta, vale, perfecto, no pasa absolutamente nada. Pero no es una crítica al entrenador. Creo que hoy ha vuelto a repetir que le parece un gran entrenador y que le gusta cómo transmite a sus futbolistas. ¿Qué problema hay? Es un problema de gusto.
No, David, déjame un segundo. Decir que el estilo de un entrenador no es de un equipo grande entrenando al Atlético de Madrid.
Esto está descontextualizado, Antonio. Vale. Porque él dijo escuchado la frase, él lo que dice es que no me parece que es el estilo que deba de tener un equipo grande, el que quería decir, un equipo grande como el Barça y como la selección española. Entiende que el Barça y la selección española tienen que proponer más que lo que propone el Cholo. Oye,
pero
seguramente
si los
equipos del Cholo hubieran propuesto mucho más, las dos Champions que tuvo en las manos hubieran salido de otra forma.
Sí, si el estilo fuera malo no habría ganado 8 títulos en 11 años.
De acuerdo, perfecto. Pero si no pasa nada, si cada uno defiende lo suyo, si no, no pasa nada. Pero que la guerra, entre comillas, esta guerrilla la ha abierto el Cholo, porque Xavi, hasta la última pregunta que le han hecho a colación de lo que había dicho el Cholo, hoy no estaba diciendo nada del técnico.
Sí, pero el Cholo ha recuperado una cosa del 2016 que a él le tocó, entonces como le tocó, pues oye, ahora se lo recuerdo. ¿Que es bueno o malo? Bueno, yo creo que le da un aliciente más al partido, pero al final, como dices tú, es una cuestión de gustos, pero... ante gustos, que no hay nada escrito, pero tú, con tu gusto, perfecto, pero respeta, porque en el fondo...
Pues que ha respetado. Pues sí, pero Gato, ¿no ha respetado Xavi al Cholo?
Sí, pero se la tira igual que se la tira al Cholo, se la tira a Simeone.
Wow. Hombre, a mí hay un punto
que
ahí...
no te gusta cómo juega un equipo, no quiere
un punto ahí, David, en la frase de hoy, jugar con 11 atrás, yo creo que no es así, que el Atlético no juega con 11 atrás, pero y que... Si tú le dices eso a un entrenador de élite que juega con 11 atrás, ostras, no le va a sentar nada bien. Emilio, no te escucho nada. ¿Quieres decir algo sobre esto o qué?
Bueno, voy a decir que hoy el Barcelona ha hecho uno de los 10 mayores ridículos de su historia. Llevamos 124 años de historia, me parece. Uno de los 10 mayores ridículos que ha sido protagonizado casi enteramente por Xavi Hernández y que... al bajarse los pantalones con el tema.
Sí,
de,
espera, pero eso lo vamos a hablar. De
Bere... No, es que es lo mismo, sí. Perdón, es lo mismo. Es lo mismo, porque yo creo que Xavi Hernández lo primero que tiene que hacer es demostrar que su equipo puede ganar y puede ser un grande jugando como él propone y como proponen tantos otros en Barcelona, y después si quiere tirar chinitas a la gente de cómo juega. Pero mientras, por eso, perdóname, Corro, he sacado ya lo de Dembélé, mientras tú necesites a Dembélé no puedes hacer ese ridículo, y mientras tú no juegues como el Barcelona de la excelencia, cállate la boca.
Pero no ha dicho nada, Xavi. Es que... yo estaba intentando antes hablar, que se me ha
cortado la comunicación,
pero,
sí.
Pero estoy de acuerdo con lo que ha dicho David. O sea, Antoñito ha dicho una frase que es en el Atlético de Madrid no se meten nunca con la forma de jugar de los demás y no le gusta que se metan con la suya. Pero es que Xavi no se ha metido con la forma de jugar del Atlético de Madrid. Lo ha hecho hoy cuando le hemos repreguntado por lo que ha dicho Simeone y tal, pero en 2016 lo que dice además es que elogia. Dice, el Atlético de Madrid lo hace muy bien, lo suyo, lo hace impecable, lo hace perfecto. Lo que pasa es que yo, opinión personal de Xavi, creo que un equipo grande no tiene que jugar así, bueno, es su opinión. Hombre, pero pues eso, sobra, no le ha tirado, ¿no?, ninguna chinita al Atlético de Madrid, Xavi.
Eso ya sobra.
Yo creo que
es como si yo te digo a ti, Dani.
Calladito, Xavi. Bueno, calladito, Dani, ¿no? Como, calladito, no. Simeone. O sea, el que lanzó hoy la primera piedrecita es Simeone.
Es como si te dice a ti, Dani. No, con todo el respeto, perdón, Antonio, te dice, oye, Dani, qué bueno eres, eres un crack de la comunicación, pero no vales para la COPE.
No, pero no, tu forma... Claro, no. Él no ha dicho que no vales para la COPE. No, tu forma de hacer radio...
Sí, pero no vales para un equipo grande.
Para una radio grande.
Sí, es su opinión, bueno.
Sí, no, efectivamente, que es su opinión.
Te gustaría, Dani...
Pero al final las pullitas, el añadido, el extra que le mete, igual que le ha metido el Cholo, pues al final yo creo que sobra.
Yo he visto hoy con más ganas al Cholo que a Xavi de
eso por descontado.
Pero bueno, Xavi de jugador también se quejó de la altura del césped del Calderón.
Sí, claro.
O sea, que decía que era impropio de un club grande y de un equipo grande que ese que césped tuviera.
Pero
esa...
es que además, pero es que además,
se quejó
además
del césped del Bernabéu, además, con Mourinho, con razón.
Además, es evidente y todo el mundo sabe que en Barcelona, digamos, hay cosas que no solo no se discuten, sino que no se toleran. Entonces, digamos que las dudas esas que presentan algunos respecto a la manera de jugar del Barça, dudas que ahora en estos momentos están acrecentadas porque de momento no está saliendo bien esta apuesta, es lo que plantean ese tipo, digamos, de comentario de que se puede jugar de muchísimas maneras. Y cuando juegas de muchas maneras y ganas y te va bien, eso es de equipo grande, de equipo pequeño y de equipo de lo que sea, porque al fútbol se juegan de muchas maneras. El problema que hay en Barcelona es que eso no se admite para el Barcelona, que se jueguen de muchas maneras. Entonces mañana lo que quiere el Cholo es ver si el Barcelona puede jugar de esa manera tan linda como propone Xavi y ganar al Atlético de Madrid este, que al parecer juega de una manera muy fea.
Tal cual, pues
mira, Emilio, yo como me doy por aludido, porque yo defiendo esta manera de jugar, ¿vale? Entendiendo que se puede ganar de muchas maneras al fútbol, te voy a contestar a lo que dices.
No, yo no he hecho ninguna pregunta.
¿Sabes cuál es el problema, Emilio? Que en los últimos 35 años el equipo que más ha ganado es el Barça, y que en los últimos 35 años cada vez que el Barça ha ganado y ha marcado hegemonía en el fútbol, ha jugado de esta manera, ¿sabes?
Sí, sí, de la otra manera,
pero es así.
No, no, que yo no digo, no, la diferencia entre tú y yo, David, es que a mí me gustan todas las maneras de ganar. La diferencia entre tú y yo es que a mí me gustan todas las maneras de ganar. Que vosotros cuando marcáis el gol,
Emilio,
que marcasteis
la
en Villarreal,
es que la historia
lo
habla en tu contra,
cuando
Emilio.
Sale
la historia, Emilio, habla en tu contra. La historia habla en tu contra, porque en los últimos 35 años, cuando el Barça ha ganado más títulos, ha sido jugando de esta manera.
La historia marca que el Atlético de Madrid ha ganado mucho jugando como juega.
No, perdona. No ha ganado más que el Barça.
A ver, Dani,
el equipo que más ha ganado
Solo faltaría
este
con los millones que
es
el Barça
en España y en Europa, y lo ha ganado jugando de esta manera.
¿Sabes cuál es el
quid
de la cuestión,
no,
David?
Pero un momento, que no se ha escuchado ni escenario, no sé por qué.
Lo que dice Emilio y lo que dice David son compatibles, porque Emilio dice que me gustan mucho.
No, David y Emilio no son compatibles.
No, sí, porque dices que te
gustan. No. Tú lo que dices, no lo sé,
no,
pero David
tú,
y Emilio.
Tú dices que el Atlético Madrid ha ganado mucho así, y está muy bien que gane así.
No, yo digo que me gustan todas las maneras de ganar, cosas que no os pasa a vosotros. Vosotros solo queréis, vosotros sois por todo.
automático. Pues a mí me gusta jugar de esta manera. Todo.
¿Entiendes? Un momento, que hay un problema con la línea de David y yo creo que cuanto más suben los decibelios...
Es que no es de la COPE, no es grande, no es grande.
David,
no es un grande.
Corro, déjame un segundito.
Sí, actitud, sí, Antonio, venga.
El quid de la cuestión para mí, y se lo quiero decir a David con todo el respeto y el cariño, que me cae bien, es que el fundamentalismo ese que hay en torno al estilo azulgrana, que
pensamiento
está
único.
Está muy bien que sea excelente y todo lo, a todos nos gusta ver fútbol excelente, pero no está bien que solo se admita esa manera de jugar como válida en el mundo del fútbol de la élite de los clubes grandes. Lo que decía Emilio, que se puede admitir, se pueden tolerar otras formas, otros estilos, otros planes, que además han demostrado empíricamente que tienen éxito.
No, pero Antonio,
por eso el fundamentalismo a mí no me gusta en ningún plano de la
pero
vida,
Antonio,
y menos
yo
en el fútbol.
Esta idea en el caso del Barça, porque me parece, primero, me parece que ha dado una identidad que ha sido reconocida en todo el mundo. Cuando el Barça ha ganado, mucha gente levantaba la bandera de no solo lo que ganaba, sino cómo lo ganaba. O ya no nos acordamos,
claro,
¿vale? Entonces, la historia que le estaba contando Emilio de los últimos 35 años demuestra que el Barça, cada vez que ha apostado por esta manera de jugar, ¿me entiendes? Evidentemente, teniendo mejores o peores generaciones, pues ha ganado muchos títulos, ¿de acuerdo? Y creo que hay un antes y un después de la llegada de Johan Cruyff en el Barça.
Si oye, segundo asunto.
De lo que se ha ganado. Pero yo defiendo esto en el Barça. Yo entiendo que el Atleti juegue así.
Claro.
Porque además, la cultura futbolística del Atlético de Madrid también va en esa dirección. Y por tanto, el Cholo la representa como nadie. Para mí, el Cholo es casi como el Pep Guardiola.
Es el Guardiola del Atlético.
Del Atlético de Madrid. ¿Me entiendes?
Yo creo
que
lo
conocerlo. Por tanto, yo acepto muchas maneras de jugar.
Lo que ha sobrado
claro que las acepto. En el Barça defiendo esta.
Lo que ha sobrado
que es la que más me gusta.
Es Bernabéu. Lo de los 11 atrás, eso a mí me ha sonado. Uf, no sé. No,
pero esta es una forma es una forma que le ha salido así a Xavi. Yo creo que no lo piensa porque sabe.
Hombre,
sabe
que eso queda feo. Ya tiene.
Es capaz de proponer mucho más.
Ya tiene tablas para eso.
Pero es una forma de decir que el equipo
pero David,
es mucho
¿cómo
más
puedes decir que no lo piensa?
Al contrario.
¿Cómo puedes decir que no lo piensa si lo ha dicho? ¿Cómo puedes decir
que no lo piensa? De esta manera tan clara de decir que está con 11 atrás.
Es que la pregunta, el recuerdo de la pregunta ya le ha dolido.
Estamos poniendo el foco aquí y la
contestación ya ha sido retorcida. Y el final ya ha sido hiriente.
Sí, exacto.
Que vuelva Koeman, ya está.
Bueno, en fin,
tema resuelto.
¿Qué tontería acabas de decir?
Yo creo...
¿Qué tontería acabas de decir?
No,
hombre, sí. ¿Qué tontería? Porque yo no pido que vuelva Koeman. Yo no pido que vuelva Koeman. Yo lo que quiero es que no me engañen. Que me dejen de engañar.
Ver,
como han hecho con Dembélé y como han hecho con todo.
Cargo,
¿me entiendes? Desde que han llegado. ¿Me entiendes?
¿Cuántos meses lleva Xavi en el cargo?
No lo sé, pero dijo una cosa en diciembre. Dijo otra cosa en enero y ha dicho otra cosa hoy. Y ha hecho el ridículo. Y un entrenador así.
Vamos con el asunto Dembélé. Vamos con el asunto Dembélé. Xavi, sobre Dembélé, las explicaciones en castellano de por qué cita de nuevo a Dembélé.
Aquí estamos todos en el mismo barco, somos una familia y lo decidimos entre todos. Al final no decido yo nada unilateralmente, ni el director deportivo, nadie. Somos un equipo y decidimos cosas. De la misma manera que decidimos hace un mes la situación de Usman, la hemos tenido que decidir ahora debido a las circunstancias y nada más. Usman está entrenando bien, ha sido un buen profesional en todo momento y llegamos a una conclusión que creo que es lo mejor para el club, que es utilizarlo, tiene contrato y es uno más de la plantilla.
Con esta decisión sobre Dembélé, ¿tú no crees que el club puede perder cierta autoridad y que mañana, por ejemplo, la gente en el Camp Nou puede estar más pendiente de pitar a Dembélé que de otra cosa?
No, todo lo contrario. Yo creo que hemos hecho bien, hemos decidido bien, hemos decidido para el club, hemos decidido por el bien del colectivo, por el bien del club, debido a las circunstancias, ¿no? Nos hubiera gustado que el jugador pues hubiera renovado o buscar otra solución, pero las circunstancias son las que son. Y entiendo al aficionado culé que pueda estar dolido con el jugador, pero hay que cerrar filas, hay que pensar en el equipo, los que vengan mañana en el Camp Nou que animen a Usman también si tiene que jugar y por el bien del Barça, por el bien del equipo.
Emilio, te he querido entender que estabas de acuerdo en cómo ha solventado el Barça el asunto de Dembélé, ¿no? Mm. ¿Qué quieres decir sobre este asunto? Venga, Emilio.
No, solo quiero decir que desde el primer momento han metido la pata, desde el primer momento le han hecho un pulso a un futbolista que no se lo están haciendo a Haaland en el Borussia, no se lo están haciendo a Mbappé en el PSG, no se lo están haciendo a Dybala en la Juventus, y que eso que dice Xavi es mentira, porque desde el primer momento no han buscado el beneficio del equipo, porque desde el primer momento el beneficio del equipo era contar con él. Tal vez aún estarían vivos en la Copa del Rey si hubieran ido a San Mamés con Dembélé, ¿me entiendes? O sea que eso no es verdad. Y además hay otra cosa que está ocurriendo en este Barça, que ya ha pasado otras veces, ¿vale? Y es que el entrenador, que es un empleado, se ha convertido en parte de los ejecutivos y de la directiva. Yo creo que el señor Xavi Hernández no se tenía que haber puesto desde el primer momento al servicio de una estrategia del señor Mateo Alemany y del señor Reverter y del señor Laporta, que ha sido un fracaso y, repito, un ridículo, porque la bajada de pantalones es impresionante. El modelo utilizado para intentar acorralar a Dembélé, ponerlo a los pies de los caballos y que mañana lo piten en el Camp Nou, es lamentable. Y Dembélé lo único que ha hecho, y hoy se ha vuelto a demostrar porque es un grandísimo profesional según Xavi, ha sido rechazar una oferta que no le interesa.
Totalmente de acuerdo. De todo lo que ha dicho Emilio sobre el estilo, no estoy de acuerdo en nada, pero todo lo que ha dicho de Dembélé lo firmo todo, porque es que el Barça ha ido a la guerra con un tirachinas cuando el otro tenía un bazooka. O sea, el Barça no tenía nada con lo que mantener este pulso. Y el otro tenía un contrato que acaba el 30 de junio y que no tiene ninguna obligación ni de irse ni de aceptar ninguna oferta a la baja. Así que la estrategia es horrible. Comunicativamente, si te fijas, en las últimas horas ya ha habido un degoteo de giro, de cambio de opinión. Primero salen dos o tres jugadores a hablar, a decir que Dembélé es un gran compañero y no sé qué y tal. Ya Laporta el otro día salía a decir, bueno, esto es lo que decida Xavi. O sea, ya van reculando y hoy el remate final con la convocatoria y la rueda de prensa de Xavi. Me parece que es un escenario y una resolución que el primer día lo dijimos aquí que iba a pasar, que es que como se quede Dembélé, que se va a quedar, va a volver a jugar porque Xavi no es tonto y no quiere dispararse en el pie, y el Barça ha hecho el ridículo. Pero es que la otra opción también era ridícula. O sea, si después de lo que dijo Mateo Alemany, estabas muerto. Porque si lo hacías jugar, quedas mal, que es lo que estás haciendo ahora. Y si no lo haces jugar, quedas como un tonto porque no estás poniendo en el campo
era,
un jugador
era jaque
bueno.
Mate, era jaque
claro,
mate.
O sea, tú mismo te has acorralado.
Quizás el otro día el compañero del País le hizo una pregunta muy parecida al inicio del discurso de Emilio, que le dijo, ¿qué diferencia hay entre la situación de Dembélé, la de Haaland, la de Mbappé o la de Dybala? Que estos terminan contrato y están jugando en sus equipos.
Y claro, no, es que en el Barça
Laporta es que respiró un poco y dijo que nos ha decepcionado. Que
Sergi Roberto está haciendo lo mismo que Dembélé, por ejemplo, y nadie dice nada.
Pero es que la sensación que da desde fuera Dani, David y Emilio.
Un segundo solo. El Barcelona está pidiéndole a Azpilicueta que nos renueve para venir el año que viene. ¿Eh?
Sí.
No, que da la sensación que le están haciendo muy bien a
y eso
Dembélé,
le parece maravilloso.
Y eso le parece gravísimo a parte del club. Y cómo ha fluctuado la dirección de Xavi de los jugadores hacia su compañero. Yo eso no lo entiendo, sinceramente.
¿Verdad? Sí,
yo quería decir dos cosas, básicamente. Primero, estoy bastante de acuerdo con lo que he escuchado, pero dos matices. Para mí, básicamente, el que ha hecho el ridículo ha sido el club, más que Xavi, porque, escuchad una cosa, si mañana Dembélé es titular o juega unos minutos, es porque Xavi lo ha querido. La posición del club no era esta, ¿eh? La posición del club era dejar fuera de Dembélé por lo que resta de temporada, que yo creo que es un error. Si tienes un jugador con contrato en vigor y sabes que ya no hay mercado y tienes que pagarle una pasta, pues al menos que aporte su grano de arena al equipo.
Lo que dijo Joan Gaspar, cornudo decir que ha hecho, y apaleado.
Si no le pones el
cornudo y apaleado.
Sí, sí, pero quería decir, Corro, que ha hecho ridículo más el club que Xavi, bajo mi punto de vista, porque el problema del club es que además ha ido transmitiendo y radiografiando y telegrafiando todas sus decisiones nivel público. Porque
no,
ahora
donde dije Diego
se produce por eso, ¿no? Porque tú saliste públicamente a decir que este jugador tenía que dejar de jugar. Y ahora haces lo contrario y claro, mucha gente del Barça que se ha calentado y que ha estado al lado del club en este tema, porque hay muchos seguidores del Barça que no quieren que Dembélé vuelva a jugar, pues ahora seguramente son los que le quitarán mañana.
En el Borussia Dortmund se metió en una habitación y no salió de la habitación, ¿eh?
Y luego sí quería decir que, a ver, también el problema del Barça, porque yo, por ejemplo, nunca hubiera, a diferencia de Dani, yo nunca le hubiera planteado la renovación a Dembélé, porque creo que no hay rendimiento deportivo de por medio que justifique eso. Entonces, no lo pongamos, por favor, en el saco de Haaland, aunque termine en contrato, o en el saco de Mbappé.
Bueno, lo
porque son
Laporta,
futbolistas eso muy importantes para su equipo. Y ahora os digo una cosa, yo creo que en general los seguidores del Barça tienen bastante claro que la temporada va a ser la misma, con Dembélé o sin Dembélé. En 3 meses ha metido un gol en Copa del Rey, ¿eh? Y decidme, en 4 años y medio, ¿cuántos partidos ha decidido Dembélé? Es decir, que al final estábamos intentando renovar a un jugador como si fuera el icono ofensivo del Barça los próximos años, cuando en rendimiento y en números...
Bueno, pero es que en esa posición, perdona, lo ha puesto el presidente y el entrenador. El presidente ha dicho que es mejor que Mbappé. Y el entrenador ha dicho que es el mejor jugador del Barça.
Total, y de lo que tienes es de lo mejor que hay.
Y lo repitió el presidente esta semana.
Sí, sí. Le preguntaron otra vez y dijo...
Esta semana le preguntaron y dijeron sí, por eso le ofrecimos una oferta muy buena de renovación.
Perdonad. Las palabras de Jordi Cruyff, que nos olvidamos,
y de Joan Laporta en la presentación de Traoré fueron tremendas.
Sí, sí.
En dirección a Xavi. Tremendas. Y eso, dentro de un club, me parece muy lamentable. Porque si realmente esto se ha hecho, según dice Xavi, con consenso, esas palabras se las podían haber ahorrado.
Sí, a mí... yo te digo una cosa, Emilio. Yo creo que no se ha hecho con consenso. Yo creo que Xavi ha impuesto su opinión. Yo ya he querido quedar bien y he hablado de consenso. Pero no se ha hecho con consenso. Bueno, porque el otro día, como bien
más
dices,
mentiras, más
Laporta
mentiras.
Le manda un mensaje a Xavi
más
diciendo:
mentiras,
oye, a mí
más mentiras. Este más mentiras que lleva... desde que llegó
igual,
Laporta.
Igual que,
más mentiras.
Igual que David, dejarlo en la grada tampoco fue por consenso. Porque fue una decisión de club. Claro, y Xavi sí. La
Xavi se lo hubiera llevado a Bilbao.
Pero ahora, claro, se lo hubiese ahora, llevado a Bilbao y lo de Vitoria también. Pero decidió ir de la mano por los intereses del club.
Cuando Xavi les dice ahora, oye, vamos a ponerlo, el que está enfrente no queriéndolo poner tiene muy pocos argumentos para decirle a Xavi no le ponga, tiene muy pocos argumentos.
No, porque pues
los mismos, los pocos, perdóname, Daniel, sí.
No, digo que la estrategia de Poli Malo del Barça, de Laporta y de Mateu Alemany, de no queremos jugadores no comprometidos, tenía una duración de 15 días. Lo estaban haciendo para que Dembélé se fuera mientras
además,
el mercado de enero estaba abierto. Además, y cuando se cierra, ya sabían que iban a tener
además,
que tragar.
Además, Laporta, Mateu Alemany, Jordi Cruyff y Xavi Hernández llevan muchos años en el fútbol como para tragarse este cocodrilo, ¿me entiendes? Como para creer que le iban a ganar ese pulso a alguien que puede jugar donde quiera y que no tiene ninguna necesidad de aceptar un contrato que no le gusta.
Lo que está claro es que para llegar donde se ha llegado, este desgaste ha sido un desastre.
Un desastre, sí. Un sonido más. De Simeone sobre Joao Félix, del que hablaba antes Antonio.
Esto es muy claro, Joao va a jugar mañana, es un gran momento para que las palabras sean hechos y mañana tiene la posibilidad de demostrarlo, tiene todas las condiciones para hacerlo, ha entrenado muy bien estos 10 días que estuvo con nosotros sin ir a la selección, tiene ilusión, tiene ganas de demostrarlo, se lo ve muy bien de cara al partido de mañana. Y mañana seguramente habrá un gran partido, que es lo que queremos todos.
Antonio Gatto suena un poco a... ¿No sí. quería jugar? Pues ahí tienes el partido, ¿no?
Es que hoy la rueda de prensa del Cholo es brutal porque ha ido de excitación e incitación a varios elementos.
Pollitas todo el rato, ¿verdad?
No ha dejado
pollitas
tira,
todo el rato. Entonces, esta va directa a la flotación, a la línea de flotación de Joao Félix, porque seguramente sospecha, intuye o sabe que él está molesto porque no juega todo lo que él cree que debe jugar. Y le dice mañana, mira, este toro, que es un toro grande, bueno y bravo, ese es para ti, a ver qué sabes hacer.
¿Tiene entorno Joao Félix? ¿Tiene entorno?
Sí, hombre, claro.
Sí, tiene entorno.
Claro que tiene entorno, desde el más cercano hasta el más mediano.
Sí. Y el entorno es
desde su casa hasta el club.
Bastante considerable. Pero es verdad, o sea, yo quizás estamos viendo la temporada que ya el Cholo le estamos viendo más directo, con mensajes mucho más directos en ciertas cosas que a lo mejor siempre las camuflaba con el partido a partido y demás. Ahora sí que da mensajes claritos y este va directamente a Joao Félix. Le está diciendo que eso es lo que
mañana dice. Mañana Joao Félix es una buena prueba para Alves y Alba, desde luego.
Sí.
No me
sí.
lo recuerdas.
¿Y qué crees? ¿Que Luis Suárez seguro a su lado?
Sí, seguro, ¿no?
Luis Suárez viene de
marcar dos goles con Uruguay en dos partidos, viene de...
Sí, pero está Piqué, Antoñito, está Piqué.
Yo creo que el Cholo mañana no puede dejar fuera.
No hay color, en eso no hay color.
Hoy le han preguntado...
esta fiesta Suárez no se la puede perder.
Le han preguntado a Xavi Hernández que si vería bien que le aplaudieran a Luis Suárez en el Cano. No recuerdo cómo fue la anterior visita. ¿Le aplaudieron? Bueno, no, era así.
Fue sin gente, ¿no?
O sea, que es la primera vez que vuelve con gente.
Claro, con público.
¿Y qué creéis que va a pasar mañana?
Una ovación tremenda. Brutal.
Sí, sin duda.
Comparada a los pitos de Dembélé. Comparada a los pitos de Dembélé. O sea, va a ser tremendo. Es aplausos a Suárez, pitos a Dembélé.
Os ha metido Cholo, que va de Troya ahí y estáis...
Vayamos perdiendo 0-1 ya.
Emilio, ovacionar a mañana Suárez es ir en contra del que ya se fue de Bartomeu.
Efectivamente, porque como se ha demostrado, Laporta quería a Messi y a Suárez.
Bueno, en fin, dicho todo esto, al concurso. Vamos al concurso. Bueno, esto, Emilio, que es el único, creo que no ha estado en ningún concurso, Emilio es muy fácil, ¿eh? Yo pongo un sonido de un partido famoso del Barça Atlético de Madrid.
Bueno, con el Atlético es más difícil.
Vas a ver que hay partidos muy bonitos, vais a escucharlo. Y entonces pongo ese sonido, Emilio, y cuando te toque a ti, ponemos tiempo, 5 segundos para la respuesta. Si no la contestas, rebote. El orden va a ser David Bernabéu, Antonio Ruiz, Emilio Pérez de Rozas, Gatto, Dani Senabre, Pedro Martín, que está aquí callado, y Elena Condis, ¿vale? Ese es el orden. Eso lo has entendido, Emilio, es muy fácil, ¿no? El sorteo.
Bueno, tengo 69 años. ¿No?
A ver qué tecla aprieta, macho.
Mucho.
A ver qué tecla aprieta.
Bueno, la primera pregunta es para Bernabéu, ¿no? ¿Tienes el reloj, no? Bravo, ¿el reloj lo tienes preparado? Bueno, pues este sonido de un partido Barça-Atlético de Madrid para Bernabéu, ¿eh?
Entraba en el segundo, ha marcado el segundo tanto el Barcelona. ¡Peligro! ¡Gol del Atlético de Madrid! ¡Gol del Atlético de Madrid! ¡Milinkovic-Savic! Milinkovic-Savic marca el cuarto del Atlético y el cuarto en su qué cuenta fácil. Personal.
Oh, qué fácil.
El cuarto gol del Atlético de Madrid. ¡Qué locura de partido! Bueno, el Barça
no, está claro. No es adivinar favor. El partido, ¿eh? No es adivinar el partido. No digáis muchos datos sobre el partido. Yo lo colocaré, pero no digáis muchos datos porque a lo mejor la pregunta va sobre esos datos. Ha dicho Emilio muy fácil. Bueno, esto es año 97. Fácil. Es un partido de Copa. Barça 5, Atlético de Madrid 4. Cuatro goles de Pantis, como han escuchado. Cuatro goles de Pantis. Bueno, la pregunta es para Bernabéu. Y dice lo siguiente. Hizo cuatro goles Pantis, Bernabéu.
Sí.
¿Quién hizo tres goles en el Barça? Tiempo.
Ronaldo.
Sí, señor. Por Ronaldo.
Favor. Es que le ponéis la más fácil al tío que más sabe. No puede ser.
Bueno. Venga, esta es para Antoñito.
Ronaldo, tres, Figo y Pizzi.
Sí, y a base de la peña.
¿Entrenaba?
Bobby Robson.
Entrenaba Bobby Robson.
Bobby Robson, sí, señor. Bueno, sí, sonido para Antonio. Adelante.
Ibagaza, Galetti, dejando para Maxi Rodríguez, le habilita con la cabeza Fernando Torres dentro del área, el control, Torres, el gol del Atlético de Madrid, es el 1-3 y puede haber sentenciado el partido en favor de los madrileños. Muy buena la ejecución de Fernando
este
Torres.
Si tú ves este partido, Antonio,
sí,
1-3, ¿te acuerdas, no?
Sí, fue un partido de Liga, la última vez que ganó el Atlético.
Sí, señor, 2006 es la última vez que el Atlético de Madrid ha ganado en el Cano. Dos goles de Torres, sí, señor. Y la pregunta es la siguiente para Antonio.
¿Ah, no era esa la pregunta?
No, la pregunta. Todos los datos menos el que te voy a preguntar. ¿Quién era el entrenador del Atleti? Tiempo.
Pepe Murcia,
sí, señor, Califa. Sí, señor, Pepe Murcia. Muy bien. Vamos con la tercera.
Esta no era tan fácil, ¿eh?
No, para Antonio sí, yo creo que era fácil.
Para Antonio, yo es que no tengo grabado ese partido.
Escucha, para el resto de mortales, ¿no?
Creo que he sido benévolo con David Bernabéu y con...
Demasiado benévolo.
Hay que reconocerlo.
Vamos con Emilio. Bueno,
esta era...
Yo ya te aseguro que no será
resuelto. Sí, que sí.
No, ya te lo aseguro.
Sonido para Emilio Pérez de Rozas.
¿Y qué le voy a decir de los aficionados? Le regala el gol Iniesta el sexto. Le regaló el gol a Eto'o y Eto'o lo que quiso es un hat-trick de asistencias. Sexto del Barcelona, 0-6 en el marcador, 2 de descuento, que le apaguen la luz al marcador de los minutos porque es un auténtico escándalo y una auténtica...
Bueno, no hagamos más daño, lo recordáis, ¿no? Atlético de Madrid 0, Barça 6... Liga 2007. Este partido dicen que salió Fernando Torres diciendo me voy del Atlético de Madrid. Sí. Bueno, la pregunta es para Emilio. Emilio, ¿estás ahí?
Sí.
Pregunta para Emilio Pérez de Rozas. Es muy fácil, ¿eh? ¿Quién era el entrenador del Barcelona? Tiempo.
Ah, no sé, de Guardiola.
No, rebote no. Gato.
Rijkaard,
sí, señor.
Ah,
sí.
Claro.
Ha acertado Gato.
Que era el año antes, ¿no?
2007, dos años.
Y Aguirre, el del Atleti.
Aguirre del Atleti. ¿Os acordáis quién
era? Que ibas a preguntar quién era el portero.
¿Quién era el portero? ¿Os acordáis quién era el portero?
Pichu Cuellar.
El Pichu Cuellar, sí, señor.
Sí, sí, sí.
Bueno, Gato que ha sumado un punto inesperado.
Qué grande era Aguirre este, ¿eh? Bueno, este.
ese sí que venía otro atrás. Y con Guadaña.
Mandamos bendiciones a México.
México, claro que sí, licenciado.
Sonido para Miau, para Gato este.
Ojo, el Kun dentro del área. Ese balón se queda suelto. Kun Agüero.
El cuarto del Atlético de Madrid era el 4-3. Este es un partido de Liga
del
año
de Pepe en el Barça.
2009, efectivamente. Uh-huh. Año 2009. Atlético de Madrid 4, Barça 3. Pregunta para
2009.
Juan Gato.
A ver.
La pregunta es, Agüero hizo dos goles. ¿Qué otro jugador del Atlético hizo dos goles? Tiempo.
No me acuerdo.
Rebote Dani Senabre.
Forlán.
Forlán, sí, señor.
Vamos,
sí, señor, sí, señor.
Me acuerdo.
Hizo dos Forlán y dos Agüero. ¿Lo has dicho a voleo o te acordabas?
Yo no, me acordaba, vale, pero no sabía si era ese año o no. Pero sí,
sí, sí. ¿Qué dices, Pedro?
Que en teoría Agüero hizo dos goles. En realidad hizo solamente uno.
Tú le diste uno.
Porque
¿no?
Hay uno que va fuera que se lo mete Puyol.
Ah, vale.
Ah, bueno.
Bueno, pero la pregunta. Con la ley hemos topado.
Correcto.
Con la ley hemos topado. Bueno, Pregunta para Dani Senabre. Sonido para Dani Senabre.
Leo hace la pared fenomenal otra vez. Leo, gol. ¡Gol! El quinto, Barça 5, Atlético de Madrid 0, Leo Messi.
Barça 5, Atlético 0, esto es septiembre del año 2011. Sí. En este partido hemos escuchado un gol de Messi. Pregunta para Dani Senabre. Messi hizo 3. ¿A quién le marcó los 3? Tiempo.
¿El portero, dices?
Sí.
Courtois.
Courtois, sí, señor. Venga. Pues era bastante difícil para mí, ¿eh? Muy bien, muy bien, ¿eh?
Bien. Bueno, era bastante difícil porque es muy bueno Courtois, no por otra cosa.
Sí, bueno, aparte que no ubicas en ese partido a Courtois.
No,
Courtois.
Sí, cuesta, sí, sí.
Pero a Courtois le metió Messi un chorro goles.
Le vacunó varias veces. Bueno, sonido para el gran Pedro Martín.
Pero no deja de ser bueno.
Sonido para Pedro Martín, bravo.
Siqueira, dentro del área, el tiro de Griezmann. Pide en penalti.
Ese sí ha sido.
Leo contragolpe. Jordi Alba para Neymar. Neymar. Gol.
Jordi Alba es el que salva la acción, ¿eh?
Gol. El que salva, el que sube, el que recibe de Leo, el que se la da a Neymar para marcar el tercero en el minuto 41, como los Atlético Madrid. Barça de toda la vida, sí. Petón. 2-3 sí, en el marcador, pero puede pasar de todo.
2-3, ubicas el partido, Pedro, no es fácil, es un partido de Copa del año 2015.
Que remonta al Barça. Sí.
Atlético 2, Barça 3. Bueno, en este partido pasaron muchas cosas. Entre ellas, ¿os acordáis? Arda tiró una bota.
Una bota.
Pregunta para Pedro Martín. ¿Qué bota tiró, Pedro?
Joder, ¿qué bota
tiró?
Yo creo que la derecha.
No, esa no es la pregunta.
Sí, no, pero es que claro, es que yo creo que coge la derecha.
Sí, sí, sí. Se ha puesto todo serio. Bueno, el árbitro de este partido expulsó a Gaby y a Mario. Y le tiró una bota Arda al línea. La pregunta, Pedro, es ¿quién arbitró el partido? ¿Tiempo?
Gil Manzano.
Gil Manzano, sí, señor. Sí, sí, sí. El de mañana.
El de mañana, sí, claro. Sí, el mismo.
Es el de mañana, muy bien, pero si fallas esto, era una pregunta para ti. Y nos queda Elena Condi. Elena, estás ahí, ¿no? ¿Elena?
Aquí estoy, sí.
Vale.
Pues, aquí estoy.
Sonido para Elena Condi.
¡Ahí va el córner! ¡Lo saca Gaby! ¡Balón arriba! ¡Remate Domingo! ¡Gol! ¡Gol de Gaby! ¡La puso Gaby! ¡Lo dijo Manolo Olivero! ¡Se mascaba el gol! ¡Vino Godín desde atrás! ¡Marcando los tiempos! ¡Picando hacia abajo! ¡Marca el uruguayo!
Bueno, el partido es prepandemia total, año 2014, gente en el estudio, cosa que ahora no se puede producir. El partido es claro, ¿no? Elena, sabes qué partido es este,
sí.
¿No?
Sí, el que da la Liga Atlético.
El que da la Liga Atlético de Madrid. Última jornada.
El del fuera de
juego. El de Mateo, era Mateo el árbitro de este partido.
Mateo,
¿no?
Sí, sí.
Que pidió perdón luego, ¿no? A Tata Martino y a esta gente.
Por supuesto,
¿no?
Porque Mateo siempre pide perdón.
Bueno, pregunta para Elena. Elena, Barça 1, Atlético 1. ¿A qué portero le marcó el gol Godín? Tiempo.
A Claudio Bravo o a Teresa.
Rebote Bernabéu.
A Claudio Bravo.
Rebote Bernabéu.
A Pinto,
sí señor, sí. Hostia. Señor, a Pinto.
Es el año que se lesiona a Víctor Valdés.
Valdés estaba fuera ya.
Sí, señor, sí, señor.
Es verdad. Claro, era 2014, no estaban ni el uno ni el otro.
Bueno, ha ganado Dani Senabre, ¿eh?
No, y empatado con Gato, ¿no?
No, Gato es que falló.
Yo he cogido el rebote de Gato.
Sí, tú has acertado la tuya y la de Gato y has ganado.
Hombre, he ganado.
Bueno,
¿y cuál es
el premio, Corro? Dos, ¿no?
Mereces trabajar en la COPE, Dani. Mereces trabajar en la COPE, eres bueno.
¿Qué me envías a casa, Corro?
Bueno, voy a poner una de regalo, ¿eh? Aquí el que primero... Ah. Una de regalo, ¿vale? Esta no es fácil, ¿eh? Esta creo que no es fácil. Venga, el sonido 8, bravo. No está asignado a nadie, pero es para que disfruten los oyentes y a ver quién la sabe. A ver, sonido 8.
¡El balón ha muerto! ¡Tiró el palo! ¡El tirazo de Adrián! ¡Al palo izquierdo!
¡Fíjate!
¡Todavía peligro! ¡Ahí está David Villa que se revuelve! ¡Segundo palo! ¡La mata! ¡Gol! ¡Gol! ¡Coque, gol!
¡Coque!
¡Coque marca por el Atlético de Madrid!
¿Sabéis qué partido es este partido?
Es el partido de vuelta de la primera eliminatoria de Copa Europa.
Había ganado 0-1 el Atleti en la ida con golazo de Diego.
No, empate a 1 en el Camp Nou.
o empate a uno.
Sí.
Y aquí marca Coque y gana el Atlético de Madrid y pasa al siguiente. Hay un tío que se me parece a Antonio Ruiz por detrás.
Tiene
que
se me era mi primo el del pueblo.
Se me parece un tío que se desgañita ahí de fondo gritando gol.
¿Cómo? Y hay un par que canta en el gol antes que Manolo.
Sí, total. Sí. Bueno, la pregunta es la siguiente, es para todos, ¿eh? A ver quién da el pulsador primero. La pregunta es, este partido de cuartos de final mete al Atlético de Madrid en semifinales. ¿Contra quién jugó las semifinales este año el Atlético de Madrid? ¿Tiempo?
Chelsea.
No era fácil tampoco, Pedro. ¿Tú
Chelsea memoria. Y Bayern fueron las dos.
Ese año eliminó al Bayern, al Chelsea, al Milan, bueno, a todos los gordos de Europa.
Y Bayern, con esa mierda de fútbol.
Antoñito estaba ahí, vamos.
Con esa mierda de fútbol.
Sí, esa mierda de fútbol.
Creo que elimina en octavos.
Con los 11 dentro del área. Con los 11 dentro.
Creo que elimina al Milan, luego elimina al Barça y luego
al Barça y luego.
Con los 11 dentro del área.
Muy bien, pues nada, os agradezco que os hayáis participado en el concurso. Olé. Y que lo hayáis pasado bien, sobre todo los oyentes, que seguramente hayan recordado buenos tiempos escuchando el partido. Sobre todo, ¿sabéis lo que he hecho de menos? Es la gente, o sea, la gente en un pleno...
Bueno, mañana va a estar llena de más
el cano. Mañana va a estar lleno el cano, pero sobre todo la gente en el estudio. ¿Cómo se vivían estos partidos? Que eran los Atlético de Madrid y Barcelona siempre han sido muy emocionantes. Hay alguno todavía por ahí que no... Sobre todo del siglo pasado, ¿eh? En el siglo pasado
de
algunos
goles. Y de muchos goles.
Sí, estos son emocionantes porque estos resultados muy cortos. Mucho más cortos que antes.
Aquí hay un 5-0 y un 0-6.
Romario, Stoikov y tal, hay varios 5-4.
Sí, hay un 4-3 y un 2-3.
Pero desde que llega Simeone al Atlético Madrid los resultados
mañana
son
mañana, ¿qué creéis? ¿Partido de muchos goles o de pocos goles?
Yo creo que de pocos.
De pocos,
pocos goles.
Pocos. De muchos. Mañana
3-3. Oye, recuerdo, perdona, Chicorro, ya haciendo nostalgia me...
¿Que no hay nada más en el programa?
Sí, ya ahora.
Vale.
Aquel 5-4 de Panti, todavía los inalámbricos podíamos hacer entrevistas abajo a pie de campo, y la cara de Sole Panti, hermano Panti, cuando acaba el partido y le entrevistamos, a 4 goles y tu equipo no gana, no podía ni hablar.
Hacer un póker fuera de casa y perder una eliminatoria...
Pero Antonio, ¿no hizo Vieri 4 en Salamanca?
Sí, en Salamanca, sí. Salamanca 5.
¿Empató o perdió?
Perdió 5-4.
No, perdió 5-4.
Sí, que Vieri hizo 4 en Salamanca.
El campo de Vieri estaba diciendo, ¿dónde he metido?
Y en el año que gana la cuarta liga consecutiva Cruyff con el Barça, y un 4-3 en el Calderón, que va ganando 0-3, es un hat-trick de Romario.
De Romario.
Y remonta al Atlético 4 goles en la segunda parte.
Un gol de Caminero, el último, creo que era.
Bueno, señores, especialmente Emilio, le dejamos descansar. Emilio, muchas gracias por tu participación esta noche.
Estupendo. Yo sí que valgo para
comer. Un abrazo. Claro que te parece lo de Xavi, Emilio.
Un abrazo, Emilio.
Adiós, Bernabéu. Gracias, Enabre. Hasta luego.
No, gracias no. Envíame el premio.
Adiós, Gato. Hasta luego. Chao, Antonio. Adiós, Elena. Hasta mañana. Bueno, hasta ahora la cadena COPE cuenta noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
La cuenta como cada noche de sábado, Álvaro Echeverría. Hola, Echeve, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches. La actualidad informativa pasa hoy por el pequeño Ryan, el niño de apenas 5 años, que llevaba casi 5 días atrapado en un pozo. Pese al titánico esfuerzo de los equipos de rescate que conseguían sacarle de ese agujero sobre las 9:30 de esta noche, el niño no ha sobrevivido. Última hora desde Marruecos, corresponsal Bea Mesa. Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Finalmente, Ryan, de 5 años, ha sido rescatado, aunque ha aparecido muerto. Ha fallecido durante estas más de 92 horas que ha permanecido atrapado en un pozo de unos 35 metros de profundidad. Ha sido muy complicados estos últimos días de rescate. La montaña era extremadamente difícil. Había temor por parte del equipo de rescate a desprendimiento, a que le cayera piedras y tierra al niño, por lo que la excavación ha sido mucho más complicada desde esa galería horizontal, ese túnel horizontal. La última fase de esta operación, que ha tardado pues prácticamente 2 días. Eso sí, el cuerpo de Ryan está en manos de la familia. Ahora mismo todo el pueblo marroquí arropa el dolor de una familia que ha vivido en vilo estos últimos días, desde que el martes por la noche Ryan, de 5 años, cayó en ese pozo que ha terminado en tragedia.
También triste desenlace en el municipio vallesoletano de Traspinedo, donde se ha encontrado el cuerpo de Esther López, de la joven desaparecida hace ya 24 días. La Guardia Civil le ha contado que esta misma mañana recibieron una llamada de un ciudadano alertando que habían visto algo extraño. Cuando llegaron allí, en una zona de maleza situada a unos 4 kilómetros del centro del pueblo y a menos de un kilómetro del cruce donde desapareció Esther, han encontrado el cadáver, que horas más tarde se confirmaba que era el de la joven. Todo está siendo ahora investigado minuciosamente. El jefe de la comandancia de la Guardia Civil en Valladolid es Miguel Recio.
Si estaba aquí, si se ha colocado después, pues eso no lo podemos saber hasta que no sepamos, tengamos clara los resultados de la autopsia. Es decir, que todo está bajo investigación y es lo que tenemos que hacer ahora, ser minuciosos. Ahora, por desgracia, ya no hay prisa y tenemos que hacerlo lo mejor posible para hallar todas las pruebas posibles que nos permitan esclarecer el hecho.
Precisamente esa hipótesis, la del cadáver colocado ahí en las últimas horas, es la que más fuerza tiene. Esa zona ya había sido peinada minuciosamente con anterioridad. En COPE hemos logrado hablar con un amigo de la familia que nos confirmaba precisamente eso, que ya pasó por allí y no había nada.
Y digo, pues esto es que lo han echado esta noche ahí. Es que está claro. Pero ¿quién es? ¿Quién ha sido? Como lo lleva la Guardia Civil, no puedo... Nos sonríamos mal ya la cosa, que no se puede hablar. Somos amigos.
Por cierto, que después de conocerse la noticia y ante la tensión que se vive en el pueblo y que han constatado nuestros compañeros allí desplazados, el alcalde ha pedido que dejen investigar a la Guardia Civil y que nadie pretenda tomarse la justicia por su mano. Y en Madrid acabamos de conocer 3 casos distintos de ataques con arma blanca en apenas unas horas. Un joven menor de edad ha muerto en la calle Atocha a puñaladas, otro de 27 también ha fallecido en Usera y un tercero está herido grave a machetazos después de una pelea entre bandas en la calle Fuencarral. Y en política, sábado muy movido en la política nacional, especialmente en la política navarra, porque este sábado se reunía el Consejo Político de UPN, de Unión del Pueblo Navarro, que ha ratificado el acuerdo por el que se exige que los 2 diputados que rompieron la disciplina de partido, Sergio Sayas y Carlos García Danero, en la votación de la reforma laboral, entreguen sus actas de diputados en el Congreso o, de no hacerlo, iniciar el procedimiento que acabaría con la expulsión de ambos, ya no solo por haber roto la disciplina de la formación, sino por haber estado ocultando su voto y directamente mintiendo sobre el sentido del mismo hasta última hora, incluso en la prensa. Eso mismo les afeaba el presidente de la que todavía es su formación, Javier Esparza.
Hay declaraciones públicas de esos días, yo quiero recordar una portada de, si no me equivoco, de Diario de Navarra, en la que el señor Adanero dice que no está a favor de votar sí, pero que va a acatar la disciplina de voto. También hay una nota de prensa en la que también el propio Sergio Sayas confirma que ninguno de los dos comparten la decisión de la dirección del partido, pero que van a acatar la disciplina.
Por cierto, que Esparza también añadía que ha estado hablando con el líder de los populares, con Pablo Casado, y que este le ha asegurado que nunca negoció con los 2 diputados rebeldes el cambio de sentido de su voto. Y voy terminando ya, Corrochano, y te cuento que después de muchos años vuelve una de las bandas más míticas de las últimas décadas, Red Hot Chili Peppers. Y lo hacen presentando este tema, Black Summer, primer single de un disco en el que vuelve, por cierto, el guitarrista John Frusciante, con el que grabaron discazos como Californication o By the Way. Y por cierto, que ya hay fechas para conciertos en nuestro país, 4 de junio en La Cartuja y el 7 en Barcelona. Y el que quiera verles, que vaya corriendo ya, porque las entradas no van a durar mucho a la venta, ya te lo digo yo.
¿Sabes que hace, 4 o 5 años salgo de la radio? Y aquí en el Enoch, en la terraza del Enoch, el restaurante que está al lado de la radio, salgo y está sentado el cantante de Red Hot Chili.
Sí, señor, le vi yo también.
¿La viste? O sea,
me dio tanto respeto que no me
atreví. No lo soñé, ¿no?
No, ni me atreví a ir a pedir una foto. Me quedé mirándole de lejos.
Un abrazo, Álvaro.
Hasta luego.
Ha contado Noticias, la cadena COPE.
COPE, estar informado.
Y ahora Berti con Gema Santos. Hola, Gema.
Hola, Corro, a ver si puedo, después de saber que ha estado al lado de la radio Anthony Kiedis y no le habéis pedido ni una foto, ni un autógrafo, ni nada. En fin, a ver cómo me repongo, entrando en Berti.es, que allí nos vamos a encontrar con la mejor oferta para el seguro de coche. Allí te vas a ahorrar un montón de dinero y un montón de tiempo, porque con Berti tienes tu seguro de coche desde solo 180 euros. Y además de ahorrarte dinero, te digo que también te ahorras tiempo, porque puedes hablar con tu gestor por WhatsApp para dar un parte o preguntar por el estado de tu siniestro. Así no tienes que llamar ni desplazarte a ningún sitio. Todo súper fácil con ellos. Así que entra ya en Berti.es y calcula tu precio en menos de 2 minutos. Así de fácil. Berti, la aseguradora digital número 1 en España.
Muy bien, Gemma, luego vuelvo contigo a la una, ¿vale?
Estoy en shock, me has dejado.
Ya te contaré más detalles.
Por favor.
Creo que los he contado todo. Hasta luego, Gemma. Chao. Más tiempo de juego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.